Buenos días, queridos oyentes. Comenzamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es lunes 18 de noviembre de 2013 y contamos en Reino Unido con la presencia de Julio. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Buenos días a todos.
Y aquí en Somos Aguas está don Antonio y yo, Baldomero Castilla. ¿Qué tal está don Antonio hoy?
De dolor estoy bien, quiero decir, mejor, me duele menos, y el día muy frío, y en Somos Aguas, pero con el vigor mental que da el frío, porque te concentras más, al menos a mí me pasa eso, que estoy más concentrado mentalmente con el frío que con la buena temperatura, donde tiende al relajamiento. Yo por eso consideraba que el invierno es un buen, y los países fríos son buenos para que surjan de buenos pensadores, y en cambio en los países más cálidos, buenos literatos. Es una impresión mía que no tiene fundamento histórico. Si se hiciera una colección, una lista de filósofos del norte y literatos del sur, sería probablemente arbitraria, pero a mí me da esa impresión.
Muy bien, pues vamos a empezar hoy con la noticia que está en la página portada del País, también está en la del Mundo, pero vamos, empezamos con la del País, que dice: los socialistas catalanes se descuelgan del plan soberanista. Navarro derrota a los críticos del PSC y se desmarca del Frente Soberanista. El 83% del Consejo Nacional apoya la resolución impulsada por la dirección. Parece ser que la dirección del PSC, que lidera Pere Navarro, consiguió ayer el aval del Consejo Nacional para desmarcarse de los partidos del bloque soberanista y dejar de navegar entre dos aguas. El Mundo también trata la noticia. En primera página dice: el PSC rompe con la hoja de ruta de Mas y Junqueras. La tesis de la dirección se enfrentaron finalmente a los de los críticos en votación secreta y el resultado fue concluyente. A partir de ahora el PSC no dará ningún paso al lado de las formaciones que defienden el derecho a decidir si este no está previamente acordado con el gobierno central, como sucedió, afirman ellos, en Quebec y Escocia. Después, en el País hay un pequeño artículo que dice y titula: la incerteza del grupo parlamentario. Los diputados del sector crítico fueron derrotados ayer en el Consejo Nacional, como estaba previsto, pero ahora falta por ver si la división que se visualizó ayer en la familia socialista catalana no se traspasa al grupo parlamentario. ¿Qué comentarios tiene usted, don Antonio?
Bueno, el primero que me salta enseguida a la vista, ya que veo y visualizo, pues son la ignorancia, la impropiedad, la incultura del periódico El País. Esto ya no son los redactores, es el director. Porque aunque pueda existir en la física la incerteza, se puede describir en la ciencia, sin embargo, en el vocabulario español no se dice incerteza en el vocabulario normal, sino incertidumbre. La certidumbre es un concepto muy, muy filosófico, que ha sido debatido desde los griegos hasta hoy, hasta hace un día, hasta ayer, por los grandes filósofos. Porque, claro, la certeza es la condición requerida por el conocimiento, y que en principio, etimológicamente, certeza significa estado firme de la mente. Pero luego ya, con la escolástica, ya se divulgó el concepto de certidumbre, distinguiendo en las certidumbres de evidencia, en las que se señala el aspecto, más bien, no tanto el aspecto objetivo como el subjetivo. Sin embargo, mucho más exigente que los conceptos clásicos que fundaron el escepticismo de Hume, que no tenía certeza, no tenía certidumbre de los conocimientos por motivos causales, sino que era la experiencia la que fundamentaba los conocimientos, y también las discusiones tan conocidas de Bertrand Russell y de Moore sobre el concepto de servidumbre. Sí que quiero recordar que un autor, Dingler, Hugo Dingler, en el año 1951, creo recordar aproximadamente, que fue enseguida después de la Guerra Mundial, que introdujo el concepto de tendencia certística, y el concepto de lo cierto en abstracto era el certismo, igual que se habla del buenismo ahora por Zapatero, pues se habló en la filosofía del certismo, que desde luego es un juicio de valor, en que se considera que solamente es cierto aquello que es mental y lógicamente inexpugnable. Esa fue la teoría de Dingler, que tuvo bastante difusión, y luego última, pero la que más ha llegado hasta nosotros es la opinión del filósofo Wittgenstein, para quien la certeza no puede ser el resultado de un proceso deductivo a partir de conocimientos directos, que es lo que se antes que él se decía, para distinguir la certeza directa de la indirecta, que proviene de un razonamiento. La certeza se obtiene para Wittgenstein en proposiciones que están inmersas, esas proposiciones, en un tejido enorme de muchos conocimientos. Es decir, la certeza más bien la atribuye Wittgenstein a lo que se sale como cierto de una comunidad unida por la ciencia y la educación. Dicho esta explicación tan, bueno, por lo menos tan erudita, de lo que es la certeza, llamarle a la incertidumbre incerteza es gana de ser pedante e ignorante. Porque la incertidumbre es lo que quiere decir lo que el periódico atribuye a la incerteza. Y además de, porque claro, como la certidumbre y la certeza puede ser de evidencia o de razonamiento, aquí han querido unir la palabra incerteza a la falta de evidencia que tenía la división del grupo parlamentario socialista entre los que eran partidarios de seguir las consignas de Arturo Mas y de Esquerra Republicana del derecho, sobre el derecho a decidir, y los que se oponían diciendo que ese derecho solamente puede ser ejercido por todos los votantes, todos los ciudadanos españoles, pero no por los catalanes. Pues muy bien, aquí hay un cúmulo tan grande de ignorancia, tanto de las palabras del vocabulario español como de los conceptos políticos a los que se refiere el derecho a decidir, que es que da miedo y pavor. Sí, da miedo. Da miedo pensar que los periodistas, incluso los mejores, como puede ser, por ejemplo, el caso de Jiménez Los Santos. Jiménez Los Santos es un periodista que es más culto que los demás, y sin embargo he oído que esta misma mañana lo vi en la televisión y ha dicho, hablando de lo que está sucediendo en la división de los catalanes, que están dispuestos todos, incluso Navarro, a votar a favor del derecho a decidir si lo autoriza el gobierno español, y lo critica Jiménez Los Santos con una locura mayor aún, con una ignorancia supina, porque dice que otra cosa sería, él está en contra de que lo autorice el gobierno. Lo que dice es que solamente puede ser válido si la consulta sobre el derecho a decidir de los catalanes, eso la refrenda en un referéndum todo el pueblo español, los votantes españoles. Si Jiménez Los Santos no sabe que la democracia no resuelve los problemas de existencia, como no puede resolver la cuestión de respirar o morir o vivir, pero ¿cómo va a ser todo el pueblo español? No puede decidir de ninguna manera que Cataluña deje de ser España. No puede aunque quiera, no puede. Pues bien, ahora seguimos. Seguimos con nuestro argumento de la ignorancia de los periodistas del periódico El País, que a la pedantería de decir incerteza en lugar de incertidumbre añaden diciendo que los diputados del sector crítico del socialismo catalán, que fueron derrotados ayer por las huestes de Navarro, dice que falta por ver si la división que se visualizó ayer en la familia socialista catalana. Falta por ver, el verbo ver. El verbo ver implica tres, o al menos tres modalidades de la visión, que es ver, mirar, visualizar. Y no tienen nada que ver una con la otra. Se ve pasivamente, se mira activamente, se visualiza artificialmente. Todo lo que no haya, si no hay artificio, no se puede hablar de visualizar. Porque incluso, metafóricamente, que se puede visualizar de la misma manera que las metáforas pueden ayudar a la comprensión argumental o razonable de cualquier proposición, la visualización también puede ayudar a ver con los sentidos, a ver, pero como metáfora, una cosa abstracta. También una cosa abstracta puede visualizarse mediante, claro, una imagen gráfica, pero que no más que solo metafóricamente. Bueno, pues esto es tontería, esta falta de utilización de los verbos y de las palabras españolas en su sentido propio es la característica común de casi todos los titulares del País, que es el más pedante de todos los periódicos, yo creo que del mundo, porque como es, se cree intelectual, se creen que y la mayoría de las palabras inglesas que traducen literalmente al español es el País el que la va introduciendo. Así que me basta con decir esto y luego atacar a todos los socialistas y a todos los y a Aznar y a Rajoy, que creen que todos los españoles en una votación pueden decidir si Cataluña pertenece o no pertenece a España y si puede o no puede separarse de España, del resto de España, como si eso no implicara el suicidio de España. He recordado a veces que incluso los filósofos que tienen una idea subjetiva de la nación como proyecto, que fue el más célebre, más cercano a nosotros, fue Renan; el más lejano, como fueron pues los creadores Herder y Fichte, tenían un concepto subjetivo de la nación y del nacionalismo. Pues bien, incluso en España, los que han seguido la doctrina de Renan a través de Ortega creen algo que Ortega negó, y es la posibilidad de que la nación pudiera suicidarse. Y una nación española integrada por Cataluña y por Canarias, por Galicia y por Baleares, se suicida si autoriza, si da su consentimiento para que cualquier parte del territorio español se separe y para formar una nación o estado independiente. Eso es ignorancia absoluta, pretender, como ha dicho hoy Federico Jiménez Los Santos, y como dicen continuamente todos los partidos de derecha y de izquierda, si lo hubiera, no lo hay, pues todo lo que dicen es imposible, es un absurdo, es un anacoluto político, un absurdo. Como incluso el Partido Comunista, Cayo Lara, por lo menos podrían conocer el marxismo, para no seguir repitiendo la teoría subjetiva de la nación, que concebida como un proyecto sugestivo, pues puede acabarse y sustituirse por otro proyecto que comprenda menos partes, menos personas. Pues si Cayo Lara conociera algo, no digo todo porque no es un intelectual, pero algo, una divulgación de lo que pensaba Marx sobre las nacionalidades, no diría la barbaridad que supone decir que las naciones europeas que conquistaron su conciencia y su unidad política antes de la revolución pueden, por voluntad de una generación actual, dividirse, separarse y formar otras naciones, otros estados. Y siempre digo lo mismo, ¿No pensáis que nosotros no podemos tener los derechos que no han tenido nuestros padres y nuestros abuelos? ¿Y que no tendrán nuestros hijos ni nuestros nietos? ¿Por qué esta generación nuestra va a tener el privilegio histórico en 500 años y en los que le quedan otros 500 más, por decir una frase, un número caprichoso? ¿Por qué van a tener un derecho que no tuvieron nadie? Ni los ascendientes ni los descendientes. ¿Por qué se va a tener esta generación ese privilegio de decidir con su voluntad lo que forma o no forma parte de España? Por eso critico no solo a los socialistas, no solo a Convergencia, porque además la derecha es el colmo. No es el colmo, no. En Cataluña, el colmo es que las formaciones de izquierda son las que empujan más hacia el separatismo, sin darse cuenta que normalmente y tradicionalmente todas las luchas nacionalistas han sido dirigidas, protagonizadas por la burguesía, por la derecha. Porque por la izquierda, repito, que la doctrina de la izquierda es que la clase obrera y la clase trabajadora no tiene por misión crear naciones, sino crear conciencia de clase para conseguir dentro de cada nación y cada estado la máxima igualdad posible, tanto social como económica. Esa es la izquierda. En Cataluña, ¿cómo en Cataluña? Toda Cataluña entera es de derechas. Todo el que quiera la separación catalana es de derechas, porque quieren estar mandando allí para, como repito, para ser, no ser como Voltaire, que quería ser fiel al centro, para ser cola de león y no cabeza de ratón catalán, como los actuales separatistas de Cataluña o del País Vasco. Con esto no voy a añadir más, porque no quiero repetirme. Me gusta haber traído hoy aquí a la audiencia de la radio que la pedantería del país obliga a pensar en los antecedentes de lo que significa certidumbre, incertidumbre, certeza, pero nunca incerteza, que digo, puede tener lugar en algunos conceptos de la física, pero no en el vocabulario filosófico, ni mucho menos en el vulgar, en el ordinario, en el de la lengua. Es imposible. Y he recordado, como es natural, aquellos grandes filósofos que han contribuido a forjar unas nociones claras y precisas, entre ellos Descartes, sobre el concepto de certeza y certidumbre.
Muy bien, pues hacemos una pausa y seguimos. Quería decir algo, perdón.
Sí, quería comentar. El lema del Labour Party es One Nation, una nación.
Claro.
O sea, el Partido Laborista sí es fiel a sus orígenes izquierdistas.
Fabiano, en sus orígenes.
Y lo que propugna es que Escocia se mantenga dentro del Reino Unido. Recordar que Escocia, el Parlamento escocés, decidió en 1707 firmar el Acta de Unión junto con Inglaterra.
Es decir, que la izquierda inglesa, a pesar de que Escocia está unida a Inglaterra en virtud de un pacto de unión voluntario, el pacto voluntario, y fundamentaría que también de manera voluntaria se separara, pese a ello, defiende la unidad de Escocia con Inglaterra. Pero esa es otra cuestión distinta, porque en Escocia estaría justificada la separación, porque estuvo justificada la unión en un acuerdo de voluntades.
Sí, pero lo digo para que el oyente español compare.
Ah, no, no. Sí, yo he dicho que la izquierda está muy bien, claro.
Sí, lo sé, don Antonio, pero es que es un hecho. No he leído ninguna prensa española ni ningún medio de comunicación español que se ponga de manifiesto lo que es una postura coherente del Partido Laborista con respecto al referéndum de independencia.
Es verdad, en España nada.
Entonces, por eso lo digo, porque me parece muy importante que la gente que se siente de izquierdas sepa que sus dirigentes los han traicionado.
Sin duda ninguna.
De hecho, hice una entrevista para este medio de comunicación.
Bueno, un momento, Julio. Y en la izquierda, Julio, la izquierda francesa jamás ha defendido el nacionalismo, nunca. El nacionalismo francés, heredado de Barrés, de Morras, y luego no digamos todos los... ese nacionalismo nunca ha sido defendido por la izquierda ni tampoco por la derecha tradicional, solamente algunos exaltados que querían la Alsacia y Lorena, recuperarla de Alemania, exaltaban el nacionalismo, pero nunca llegaron a someter las cuestiones nacionales a referéndum. Eso ninguno. En Francia es una locura. Claro que aquí se dice en Francia, como es de Robespierre, es jacobina, y no saben tampoco ni el origen, algún día lo hablaré. Porque no es lo característico de los jacobinos, no fue el centralismo.
Eso viene de los borbones.
¿Cómo de los borbones? A ver,
dime. Que los jacobinos no fueron los que inventaron el centralismo. Francia ya tenía un sistema bastante más centralizado que otros.
No, lo que yo digo es aún más todavía, es más radical. Bien. Lo que define al jacobinismo no es el centralismo. Eso fue una cosa accidental que Robespierre tomó en el verano, cuando se suspendió, después del decreto de la Asamblea Revolucionaria, declarando que el rey no había huido, sino que había secuestrado. Es decir, después de la división del club jacobino en dos facciones, una enorme que se salió y abandonó el jacobinismo, y otra que se quedó y dirigida por Robespierre, ese verano, que los demás se fueron a su sitio, no lo sé, Robespierre lo aprovechó para que su pequeña facción jacobina se organizara como un partido en ese verano, y dio una batalla enorme. Pero ahí todavía no salió el centralismo como bandera. El centralismo sale como bandera cuando, al oponerse, después de la muerte del rey, al oponerse la Gironda a la influencia de París, se apoyó en el federalismo, que no era de ninguna manera separatista ni de Estado, sino que era federalismo, porque la Revolución Francesa puso en primer lugar, junto a la libertad y la igualdad, puso en pie de igualdad algo tan abstracto y tan utópico como la fraternidad. Y como no era muy difícil defender la fraternidad de manera concreta, en el año 1792 los revolucionarios que acudieron, revolucionarios todos los patriotas ingleses, franceses, que acudieron a París para celebrar el aniversario segundo de la toma de la Bastilla, pues los portuarios, los obreros del puerto de Marsella, que salieron andando para París, cantaron la Marsellesa, porque iban a la fiesta de la Federación, que era la manera de traducir el fraternalismo, la fraternidad. La fraternidad tomó cuerpo en la idea de la Federación, pero no de estados, sino federación de regiones, de municipios, pueblos, unos con otros, no de Estado, nunca. Y eso, que fue la fiesta de la Federación, que para Michelet, el más romántico y entusiasta defensor de la Revolución Francesa, que Michelet tomó como el momento cumbre, el más exaltado, el más espiritual, el más noble, el mejor de toda la Revolución Francesa, eso se tomó luego en la lucha de la Girón, no, en la lucha de Robespierre por celos contra los girondinos, después de haber acabado con la monarquía. En esa lucha tomaron como pretexto que los girondinos querían retirar todo el poder de París para dárselo también a las regiones. A eso le quisieron llamar federalismo en el sentido moderno de la palabra, y eso es falso, rotundamente falso. En Francia el centralismo lo ha defendido todos los grandes filósofos, salvo Morras, en la célebre encuesta de la monarquía que hizo, ya defendió, dijo la célebre frase que el centralismo produce apoplejía en la cabeza y parálisis en las extremidades. Ese lo defendió. Defendió el regionalismo, Morras, la monarquía. Pero el republicanismo francés jamás ha admitido el federalismo. Y ni la Gironda tampoco, porque la Gironda, el federalismo que defendió, es el mismo que celebró toda la revolución en el segundo aniversario de la toma de la Bastilla. Y la derecha catalana es la única que saldría ganando con una hipotética independencia de Cataluña. Porque ¿qué va a ser? ¿La clase obrera es la que iba ¿La clase trabajadora es la que iba a gobernar ese Estado? ¿Como quién? ¿Como Albania? ¿Pero qué locuras están diciendo? La izquierda ahí desaparece como un azucarillo en agua burguesa. No queda del azúcar nada. En una tonelada de agua, un azucarillo de azúcar. A ver qué lo que... Esa sería la izquierda ahí, en Cataluña.
Como pasó en Irlanda, don Antonio.
Y en todas partes del mundo. Es una ley universal. Cuanto más pequeño, más poder de la derecha. Claro. Y los únicos intentos que hubo de hacer de lo pequeño un reino de la izquierda fue la Comuna de París en el año 1871. Y el fracaso fue tan grande que terminó pues siendo fusilados casi todos sus dirigentes.
Sí, otra cosa quería apuntar sobre la noticia que ha leído Baldo, que aquí en ningún momento se habló de derecho a decidir. Aquí, y tanto en Quebec...
Ah, no, eso es un invento, sí.
Ya, pero es que es importante cuando don Antonio critica el iba a decir metalenguaje, el lenguaje que se utiliza en los medios de comunicación. En fin, es maravilloso que el lenguaje fuera el de un campesino, ojalá. Cualquiera español.
Ojalá.
Porque es que se retuerce hasta el límite. Aquí no se habló de derecho a decidir. Aquí de lo que se habló fue de derecho a la independencia. Claro. Y la mala suerte que han tenido es que han tenido a un tío como Cameron que les ha dicho: ¿quieres derecho a la independencia? Pues toma dos tazas.
De eso son culpables los comunistas. Pero no es desde los comunistas de nuestra generación. Porque en los célebres tomos sobre las nacionalidades que escribió Stalin, hay un tomo entero de los cuatro que tengo yo y están editados por el Fondo Mexicano y que he leído, porque Stalin, pues antes de ser un verdugo bárbaro y antes de asaltar bancos en Armenia, pues era un hombre que podía pensar y hizo por encargo de Lenin el estudio de las nacionalidades. Y ahí dijo Stalin que las nacionalidades eran, evidentemente, el deseo de la burguesía para dominar mejor, para acabar con la conciencia de clase. Es decir, para que sustituir la conciencia de clase, que es lo que quiere el socialismo, por la conciencia nacional, para que el obrero tenga una patria distinta de la internacional, que es lo que defendía Lenin y Stalin. La internacional socialista justamente existe porque dice que la patria nunca puede ser burguesa, sino que por eso la internacional socialista quiere una patria común para todos los obreros. Incluso Lenin, estando en el exilio en Zúrich, creyó un tiempo y divulgó muchos escritos creyendo que la guerra del 14 sería imposible porque los obreros alemanes no iban a disparar contra los obreros rusos ni recíprocamente. Pues esos errores sentimentales de la izquierda que pone la razón por delante de los sentimientos, que es un error del desconocimiento del valor de los sentimientos, es todo lo contrario de lo que le pasa a la burguesía, que conoce los sentimientos mejor que las razones. Y toda idea separatista o nacionalista es burguesa.
Muy bien. Pues vamos a hacer una pausa, esta vez sí, y seguimos con la siguiente noticia. Siguiente noticia, vamos a hablar de estadísticas. como alguien dijo una vez, es cuando no hay noticias importantes en los periódicos, publican noticias, publican estadísticas.
Encuestas.
Bien, vamos a empezar por la que viene en El País, que dice sobre la intención de voto en las elecciones europeas de la próxima primavera. Dice: el PP y el PSOE empatarían en las elecciones a la Eurocámara de mayo. En mayo, se van a celebrar en mayo. Los dos partidos perderían en total 11 escaños. Izquierda Unida y UPyD, los beneficiados. El sondeo muestra que si las elecciones se celebraran en este momento, los populares ganarían solo por 1,1 puntos, lo que en la práctica equivale a un empate técnico por el margen del error de estudio.
Eso lo dice El País.
Eso dice El País, claro, dice, claro. La encuesta del País. El Mundo, en vez de una encuesta sobre las elecciones europeas de mayo, de la próxima primavera, lo que habla es sobre una encuesta sobre dentro de los votantes y los simpatizantes del PSOE.
No, pero por otro lado también estoy yo que decía que se desploman los dos.
Sí.
Ante la opinión, en una encuesta también, no solo interno las polémicas de quién será el jefe, sino que también he visto que dice que se hunden los dos, que han perdido una barbaridad de votos. Uh-huh. y que entre los dos no tienen ni, entre los dos sumados, que tienen menos votos que lo que sacó uno en las elecciones anteriores, el PP.
Uh-huh.
Bien, bien, bueno.
También, bueno, pero yo,
sobre todo, me parece bien que diga las dos cosas.
Sí, en la primera página del Mundo fundamentalmente se
refiere. Sí, la primera portada sí es verdad.
Eso es, se refiere fundamentalmente a dentro del PSOE.
Pero, sí, pero claro, para poder compararlo con el del País, convendría que se comparara lo que dice El País y lo que dice El Mundo sobre las elecciones, sobre la actual situación del voto entre PP y PSOE. Y en segundo lugar, luego, los favoritos, que es otra cosa personal. Eso es distinto.
Uh-huh.
Lo que son los favoritos, Chacón y Díaz, es otra cuestión. Pero no importa, puedes decirlo, las encuestas de uno y otro, para que se den cuenta nuestros oyentes de que no está ganando el PSOE, el desplome del PP, la pérdida tan grande de votos del PP, sino que eso está beneficiando a Izquierda Unida y a UPyD, son los beneficiados. Y que los dos partidos están perdiendo en total 11 escaños. Bien.
Bueno, entonces, comentaba lo del PSOE, que sí. Pues lo que usted ha dicho, que digamos que hay una
encuesta
en la que compara a Carmen Chacón y Susana Díaz, que parece ser que son las dos favoritas para liderar el PSOE en las próximas elecciones.
Y quedan en segundo término los conocidos.
Sí, son los Rubalcaba, Medina, ¿no? López. Rubalcaba también está.
Todos
está
quedan,
Medina.
Quedan
está
apartados
Pachi López,
por las mujeres.
Efectivamente, las dos mujeres son las primeras. De hecho, concretamente.
Bueno, pues eso no está mal, ¿no? Porque sí. Claro, Chacón y Díaz por un lado, y por otra parte, Esperanza Aguirre, la Cospedal, la Santa María,
sí.
Es el triunfo de las mujeres. Y Rosa Díaz.
Efectivamente.
Y Rosa Díaz, Rosa se llama, ¿no? La de UPyD.
Sí, Rosa Díaz, pues es de UPyD.
Es que es el triunfo total de las mujeres.
Después hay un comentario también en El Mundo con respecto a la conferencia política que hubo el fin de semana pasado, este no, el anterior, de que dice: la conferencia política que con tanto brío reivindicó su secretario general, Rubalcaba, como el regreso del partido a la arena política, no ha tenido el menor resultado, si nos atenemos a las respuestas del sondeo de Sigma que ha hecho El Mundo. ¿Qué comentarios tiene usted, don Antonio, con respecto
no,
a...?
No, ya, los... ya, como lo he estado haciendo, pues a la misma ritmo que tú lo ibas anunciando títulos, pues ya está hecho. Nada más que digo que el hundimiento del PSOE me parece pequeño, porque solamente que haya un... Que voten a estos partidos alguien más de los miembros del partido y sus familiares, es decir, lo aprovechado económicamente del PP, por ser del PP o del PSOE, no lo entiendo, no lo comprendo, porque ya a esta altura no hay nadie normal que no sea un desequilibrado, no hay nadie que no sepa que PP y PSOE significa corrupción. Y que, añado más, y que Izquierda Unida como UPyD hoy significan, como aspirantes del poder, aspirantes al poder, perdón, significan aspirantes a la corrupción. Así, Izquierda Unida y UPyD, si ocuparan el puesto hegemónico que hoy tienen PP y PSOE, serían tan corrompidos como ellos, porque ni un partido ni otro de estos pequeños conoce ni quiere los mecanismos institucionales que impedirían la corrupción. Por ejemplo, ninguno de ellos quiere separación de poderes. Ninguno de ellos dos partidos quiere que los jueces dejen de estar designados por ningún poder político, ni parlamento ni gobierno. No quieren. Pero es que tampoco quieren que haya representación política de los españoles en el parlamento. No quieren ni Izquierda Unida ni UPyD. Quieren. Consideran que lo mejor es el sistema proporcional, lo que hay hoy. Por eso no se atreven, por eso dicen, vamos a corregir los defectos del sistema proporcional, pero respetando el sistema proporcional, no cambiando el sistema proporcional por el mayoritario uninominal. No.
De hecho, hablan de listas abiertas, que es todavía...
Claro, hablan de listas abiertas, sí que son más engañosas, porque no corrigen nada. Pero además, nadie quiere decir que la Constitución prohíbe que se modifique el sistema proporcional, porque está incorporado a la Constitución como una regla obligatoria para la ley electoral. Si por esta razón, si hoy no se votan estos partidos, tampoco se votarían en el caso que tuvieran época de gobierno, ni Izquierda Unida ni UPyD.
Porque solo quería, perdón, don Antonio, solo quería decir, contar una anécdota personal. La última vez que estuve en España hablé con alguien que me dijo, hay que votar a los minoritarios.
Sí,
y yo le dije, bien, hay que votar a los minoritarios hasta que sean mayoritarios.
Exactamente, o sea, eso es.
Su único atractivo es que son minoritarios.
Claro, si dejan de ser votos,
vale, pues,
está perfecto, mayoritarios. Julio, enhorabuena, me encanta ese argumento, lo hago mío con tu permiso. Porque es maravilloso, dice, se vota a los minoritarios por ser minoritarios. Es decir, se vota a los minoritarios para que dejen de ser ya minoritarios y se conviertan en mayoritarios y ya no sean atractivos. Ese es el argumento. ¡Qué maravilla! Muy bien, Julio.
Sí, claro. Muy bien. Pues, ¿tienes algo que decir, Julio?
No, suficiente.
Pues vamos a hacer una pausa y seguimos con la siguiente noticia. La siguiente noticia nos las trae El País y habla fundamentalmente de Chile, pero vamos a hacer un repaso, digamos, a toda Sudamérica y un continente que, según El País, mira a la izquierda. Con respecto a Chile, El País comenta: Bachelet a un paso del cambio social. La expresidenta de Chile logra el 46% de los votos en la elección más polarizada en 20 años. Deberá medirse en una segunda vuelta a la derecha de Evelyn Matthei. También comenta el País, a raíz de esta noticia, que dice: un continente, se refiere a continentes sudamericanos, o fundamentalmente Centroamérica y Sudamérica, que mira a la izquierda. Después hace una relación de, digamos, todos los gobiernos que hay en distintos países en Sudamérica. Por ejemplo, habla de Argentina, habla de Uruguay, de José Mujica, que parece ser que aprobó una ley del aborto. Habla de Brasil, Dilma Rousseff, habla de Perú, de Ollanta Humala, habla de Rafael Correa en Ecuador y, por supuesto, de Venezuela, Nicolás Maduro. O sea, es decir, que hace una especie como de artículo en el que...
Y Cuba, por supuesto.
Cuba, por supuesto, Cuba, que habla que el continente...
Evo Morales, ¿no? También
Evo Morales en Bolivia, efectivamente. Y parece ser, según El País, que el continente mira a la izquierda, o está girando a la izquierda. Julio, tú que conoces muy bien Chile, ¿qué opiniones o qué criterios tienes con respecto a esto?
Bueno, yo he viajado bastantes meses por Chile, tengo muchos amigos allí con los que, bueno, en fin, gracias a la tecnología de la que hoy disfrutamos, pues sigo manteniendo mucha relación. Entonces, primero vamos a situar lo que pasó en Chile. En Chile desaparece Pinochet, pero no desaparece muchas de las medidas que había tomado Pinochet. Voy a poner un ejemplo. Se sigue pagando por ir a la universidad era algo público, y de repente la gente lo tiene muy difícil en un país en el que hay muchísima pobreza como Chile, pues ir a la universidad. Bueno, pues la señora Bachelet ya ha sido presidente. La señora Bachelet se vuelve a presentar después de un pequeño paréntesis en el que no ha estado en la política activa. Ella ya fue presidente y ella no hizo nada por cambiar las cosas. Lo que sucede es que algo que es nuevo en la política chilena, porque en la política chilena la derecha era la Democracia Cristiana, que era socialdemócrata.
Era Frei.
El padre de Frei, y luego el segundo Frei.
Eduardo.
Efectivamente. Pero para que los oyentes se hagan una idea de la peculiaridad de la política chilena, la gran reforma agraria que se hizo en los años 50 la hizo la Democracia Cristiana.
Sí.
De hecho, en Chile es una excepción en muchos casos en la historia iberoamericana. A mí no me gusta el término América Latina, lo introdujeron los franceses en el siglo XIX para rascar bola, y me parece más correcto Hispanoamérica.
El héroe fue Sarmiento, ¿no? ¿O fue el argentino? Sí.
No, Sarmiento era en Argentina.
Fue en Argentina, es verdad.
Sí. No, pero Chile tiene una historia distinta. El golpe de Estado es una cosa extraña. Tenía una tradición de libertades y de republicanismo evidente. Y lo que sucede es que ese cambio político que ha habido después de la defenestración de Pinochet, pero insisto, no de muchas de las medidas que tomó Pinochet, pues ha sido aceptado por lo que se llamó la Concertación. Y la Concertación es la alianza del Partido Socialista, de algún partido pequeñito, el antiguo Partido Radical que dio presidentes de la República durante muchísimos años, 40-50 principalmente, y la Democracia Cristiana. Eso es la Concertación. De tal manera que algo extraño, como digo, a la política chilena, que era que existiera un partido de verdad de derechas, existe a partir del post-pinochetismo. Y eso es lo que representa la señora Matei. De tal manera que todos los votantes son anti-pinochetistas. Sin ser de dudas, obviamente. De todas maneras, el resultado es peor de lo que se esperaba, porque se decía, incluso en el Mercurio, el gran periódico de la derecha chilena, pero de un grandísimo nivel, se decía en el Mercurio de Santiago que Bachelet iba a ganar por más del 50% y que no era necesario ir al balotaje. La sorpresa es esa para mí, porque yo pensaba que Bachelet, que además acabó con un índice de aprobación altísimo.
Sí, que sacaría la mayoría absoluta.
Sí, yo estaba convencido por los grandes apoyos, porque es que le apoyan todos, menos la extrema izquierda, que ha sacado un 8, un 10%,
y
la derecha pinochetista, que es la que representa la señora Matei.
Claro.
O sea, es como si se presentaran todos los candidatos del Partido Socialista, el partido, la mayoría del Partido Popular, centristas, contra un candidato que fuera posfranquista o que apoyara, digamos, el régimen franquista o el régimen pinochetista. Con que esa es la sorpresa, pero ya digo que mi decepción, he estado dos veces en diversos momentos viajando por Chile, con además manejando información pues maravillosa, porque conozco gente en el gobierno chileno, y la verdad que las conversaciones que tuve con ellos, bueno, discusiones, porque ellos reconocían que no se ha hecho prácticamente nada para aminorar las diferencias económicas y de clase que existen en Chile, que son enormes, enormes. La pobreza es enorme en Chile. O sea que imaginaros en el resto de, de Hispanoamérica. Me parece que hay un artículo hoy en El País, porque se presenta lo de Chile, que insisto, Chile es una isla dentro de la política hispanoamericana, y creo que viene algo en El País.
Sí, lo he leído antes, Julio. Antes lo he leído precisamente en El País, lo que he leído antes.
Pero es que me da la sensación, meter a toda Hispanoamérica en el mismo saco para hablar de que el continente se inclina a la izquierda, no sé si es muy adecuado. Me suena un poquito demagógico. ¿Qué criterio tiene usted, don Antonio?
Sobre esta
presentación.
O que el continente mira a la izquierda.
¿El continente?
Sí, el continente.
Claro. Eso es muy... Contestar a esa pregunta es comprender la diferencia entre Europa y América. Es difícil, compleja, y hay que estudiar y conocer muy bien la historia de Europa y de América para no desviarse. Esto no es una cuestión que se debe comenzar diciendo, como dice Vidal Cuadra, a cualquier pregunta que le hagan, como es un hombre que tiene conciencia de su superioridad mental, es verdad que es más inteligente que los demás, pero los errores son tan grandes y tan garrafales como los más ignorantes. Pero tiene la costumbre, cuando le hacen cualquier pregunta, de comenzar diciendo, vamos a ver. Y ese vamos a ver ya quiere decir que se va a ver nada. Porque no se contesta una pregunta pretendiendo contestar con la razón diciendo vamos a ver. Porque si vamos a ver, pon una foto y enseña. Entonces vamos a ver y pon la foto. Pero si no pones foto, hay que razonar, no ver. Entonces yo digo, vamos a razonar, no vamos a ver. Aunque yo nunca digo nada, directamente contesto la pregunta sin decir, vamos a ver. Como es un reposo, una tranquilidad que se da de un creimiento de sí mismo, creyendo que él ve lo que otros no ven, y que ese ven es lo que él va a hacer que los demás vean. Y no lo consigue nunca, claro, porque no es cuestión de vista, sino de razonamiento y conocimiento de la historia y de las ideas. Y de la realidad que se está juzgando. Pues bien, yo pienso que en América, la izquierda americana es distinta de la izquierda europea, no solamente, como se sabe, en Estados Unidos, donde el Partido Demócrata pues representa lo que en Europa es la socialdemocracia, si es moderada, nada. No, yo me refiero a que en la tradición de la cultura política americana, el Partido Comunista no prosperó, a pesar de la persecución que McCarthy y el FBI hicieron contra la penetración o la creencia de que ya había penetrado mucho y difundido mucho el comunismo. No, en América triunfó en cierta medida algo, una parte, el anarquismo. De ahí, por eso se celebra el 1 de mayo por el asesinato de los anarquistas. Pero el comunismo no. Pero es que en América del Sur ha pasado lo mismo. Ni en Cuba ha triunfado el comunismo. Ha sido apoyado por la Unión Soviética Cuba. Y tiene medidas tendentes a la igualdad. Pero el comunismo, en el sentido del ortodoxo de lo que es el comunismo, no ha triunfado en América nunca. En Cuba, Fidel Castro tuvo que acogerse a la protección de la Unión Soviética ante el aislamiento a que lo sometió Estados Unidos, al país, a Cuba. Pero todo el resto de Centroamérica y Suramérica, lo que se llama izquierda, no tiene nada que ver ni con el comunismo ni con el socialismo. ¿Qué es lo que tiene? ¿A qué se le llama izquierda en América del Sur? Al nacionalismo de los pobres. La izquierda es nacionalismo peronista, es nacionalismo indígena de Evo Morales, o es... Pero siempre, la izquierda de América nunca ha perseguido la libertad. Nunca empezó en una persecución de la libertad que no tenían, como en Europa, que la Revolución Francesa lo que se distingue, lo que quiere es conquistar la libertad. Lo conseguirán luego o no, es otra cuestión. Pero lo que está en el fundamento del concepto revolución europeo es la libertad. Es cierto que el eslogan libertad, igualdad, fraternidad añade dos conceptos que no están en la libertad, y que incluso el de igualdad puede entrar en conflicto, como ha entrado siempre, con el de la libertad. Pero en América del Sur no ha sido así. En América del Sur, en el norte, ya decimos que el liberalismo, del que el anarquismo es solo una manifestación extrema, hacía imposible que en Estados Unidos pudiera triunfar el comunismo. Por otra parte, en Europa, cuando se añade la igualdad a los movimientos revolucionarios, es después de que los soñadores utópicos, como Cabet, Fourier, Joven, el inglés, persiguieran la igualdad fundando en América islas de utopía, pequeñas comunidades donde se practicara la igualdad. Y eso fracasó completamente. Ícaro, el cabetismo, el furerismo, todo eso ha fracasado. Y fueron a América para crear colonias donde estuvieran regidos por el principio de la igualdad. Los peregrinos, famosos peregrinos ingleses, y también otros, también holandeses, que se marcharon a Estados Unidos, sí, al norte, a América del Norte, para vivir íntegramente la religión según la Biblia, y huyeron de la persecución europea contra esa libertad religiosa, también fundaron comunidades, pero esas comunidades no fueron regidas por el principio de la igualdad económica. Sí, social, sí. Por eso en Estados Unidos no existe conciencia de clase, no, conciencia social de clase. Una persona pobre en Estados Unidos puede triunfar y ser tratado como un rico, y a la inversa, el rico puede ser tratado como un pobre si pierde el dinero. Eso en Europa no, porque en Europa se conserva la conciencia de clase aristocrática, burguesa, rica, pobre, se conserva. Pero en América del Sur son los nacionalismos los que producen dictaduras. Y es verdad que hasta ahora no conocemos ningún caso de comunismo en Europa, ni en Rusia, ni en la Unión Soviética, sin dictadura. El comunismo ha sido inseparable de la dictadura, porque solamente por la fuerza se puede mantener una igualdad económica. Hay una excepción notable que merece unas reflexiones más largas de lo que permite ahora esta emisora, que es China. Porque China está ahora aflojando la dictadura, está aflojando la imposición del principio de igualdad en beneficio de la libertad de mercado, de la libertad de crecimiento económico, lo cual implica también libertades que no sean solo económicas, sino libertad de prensa o, sobre todo, libertad de asociación. Libertad de prensa no, porque si continúa, como no hay libertad política, porque el gobierno a eso no llega todavía, pues no hay libertad de prensa. Pero se empieza a introducir libertad de asociación que no sea política, sociedades, y libertad de comercio, y fomento de creación de riqueza individual, frente que hasta ahora en China solamente había riquezas colectivas. Pues bien, es verdad que Sudamérica mira a la izquierda nacionalista, mejor dicho, mira al nacionalismo, que es de izquierda porque es demagógico. Un nacionalismo necesita para triunfar el uso y la explotación del concepto nacionalista, de la idea nacionalista, y del concepto de pobreza, los pobres, los descamisados. El concepto de descamisado es un concepto suramericano, no solo argentino, e indígena. En el norte, indígenas, ya sabéis, los que conocen un poco la historia de América del Sur, la independencia respecto a España de sus colonias americanas, como los San Martín, a diferencia de Bolívar, bueno, llegaron a un acuerdo por el cual el norte, la zona de Bolívar, fue poblada por poblaciones negras, mientras que eso se prohibió con San Martín en el sur. De ahí que Argentina y Chile tengan poblaciones negras muy limitadas. En cambio, son muy abundantes en el norte, porque ese fue un acuerdo entre los movimientos impulsados por Bolívar en el norte de Sudamérica y por San Martín en el sur. Y eso ha quedado, ese residuo ha quedado. Por tanto, cuando Venezuela habla de revolución bolivariana, está predicando la igualdad. Cuando Maduro ahora impone por la fuerza el reparto de televisores de plasma y lo quita a los comercios, así hace vandalismo de Estado, pues es porque está dictado por el principio de la igualdad del pobre, pero una igualdad del pobre. Y en este sentido, me acuerdo, siempre me acordaré de la diferencia conceptual tan grande que puso de relieve el economista suizo Sismondi después de la guerra cartista en Inglaterra de los años 1830, en la que ya se distinguió, por un lado, la pobreza heredada, típico de Europa, a la que se respondía la Iglesia Católica, con la caridad y la organización del reparto de subsistencias por caridad según las parroquias, distribuidas por parroquias, y frente a esa pobreza heredada, la pobreza que surgía de Estados Unidos y de la reciente industrialización de Europa, que se llamaba pobreza producida, no heredada sino producida, como consecuencia de la industrialización. Pues bien, en Estados Unidos no había más pobreza que la producida, porque no hubo pobreza heredada, ya que el que iba a Estados Unidos, el inmigrante, iba con unos medios no muy fuertes, pero ocuparon tierras, produjeron granjas, cultivaron la tierra y los animales, y no había pobres. Por eso es respetada la pobreza, porque allí la pobreza producida podía ser remediada con la riqueza producida, que estaba al alcance de todo el que entonces, en aquellos tiempos, tenía más ánimo que otros, más energía y más audacia para enriquecerse. Eso en América del Sur fue distinto, porque América del Sur no fue colonizada por los españoles por motivos como los comuneros de Inglaterra para fundar comunidades. No, no, no. En la conquista de España hubo dos motivos muy fuertes. Uno es la evangelización, que era el primero, por eso iban los sacerdotes y los curas al frente, y otro la colonización, la explotación de la riqueza. Claro, y eso hizo que la independencia de las naciones, naciones no estaban definidas, pero en fin, de las divisiones administrativas que el Imperio Español había hecho de América del Sur, se produjo.
Virreinatos.
Sí, virreinatos, si lo digo así, los virreinatos, pero ya era España la que lo hacía, era la división administrativa, no eran ellos. Quiero decir que esa división administrativa surgió por regiones, la lucha por la independencia, del mismo modo que en España la lucha contra Napoleón se organizó también por juntas regionales. Y en la imitación de esa lucha contra Napoleón fue la estrategia que siguieron los criollos de América del Sur, de españoles, para obtener la independencia. Y desde el principio, desde muy pronto, el nacionalismo fue lo que distinguió a la revolución americana, que es una revolución nacionalista, y por tanto una revolución nacionalista no es de la libertad, sino de la igualdad, porque la revolución se hace en nombre de la independencia. Es verdad que no se puede olvidar que Martí decía libertad o muerte, patria o muerte, patria o libertad. Pero de verdad que no ha habido revoluciones de la libertad en América, solamente en Estados Unidos, y tampoco fue una revolución, sino una guerra contra Inglaterra.
Muy bien, creo, Julio, que querías comentar algo, ¿no? Sobre el caso respecto a Uruguay, ¿no?
No, lo que comentaste se relacionó en el titular que leíste del periódico El País.
Sí.
La izquierda con la ley del aborto.
Efectivamente, sí, con respecto a Uruguay.
Me vino a la memoria como, la verdad, la demagogia a la que está sometida el lector español es enorme. Quería apuntar una cosa. La ley del aborto en Francia, que sirvió de modelo para muchos países europeos, fue precursora, la hizo Simone Veil, una mujer admirable, inteligentísima, una judía de Niza.
No, fue la discípula famosísima de Alain. Y todavía su hermano era un matemático fantástico.
Y una pregunta ignorante, ¿fue anterior a la de Inglaterra, a la de Reino Unido?
Pero no, si Simón Bailey es de la guerra, no, es durante la guerra, murió en la guerra.
Me estoy refiriendo a la ley que se está refiriendo, a la ley del aborto.
Se está refiriendo a una autora que murió durante la guerra mundial.
Sí, ya lo sé.
Por tanto, en Inglaterra no puedes, antes de la guerra mundial no había...
No, perdonar. Me estoy refiriendo a Simone Veil, que fue ministra.
Ah, por Dios, eso no tiene nada que ver. Es como has dicho, que era una israelita, no. Nada de inteligente ni nada. Eso es una casualidad, eso no vale nada.
No, pues, bueno, en todo caso, lo que quería decir, desconocía la mala opinión que tiene. La mala opinión que tiene usted de Simone Veil.
Es que Simone Veil era la que murió porque no quiso comer más que la que comían los racionados por el régimen de Vichy. Ella murió defendiendo, fue una heroína de De Gaulle, la mandó allí para la resistencia, y además fue una religiosa católica muy fuerte, que tiene yo tengo sus obras completas, son una maravilla de delicadeza y de espiritualidad.
Lo ha comentado
de Allen,
sí. La otra no le interesa, bien. Para lo nada. Único que quería, bien, vale. Pues
pero
lo único
que quería decir. El dato del aborto muy bien.
Eso no, sí. Lo digo porque Simone Veil es una política que todavía vive de derecha, de la derecha francesa, y en Francia fue Simone Veil, cuando era ministra de Familia, la que introdujo la ley del aborto. O sea, claro. Que fue la derecha en Francia la que hizo la ley del aborto. Me ha venido a la cabeza porque se relacionaba en la noticia el presidente uruguayo,
sí, José Mujica,
y la obispo, ¿no?, izquierda con el aborto. Bien, pues digo que se relacionaba en la izquierda, sí, a la izquierda con la ley del aborto. Bueno, pues, apunto que Simone Veil, que era la ministra con Giscard d'Estaing,
sí,
año 70 y algo, fue la que introdujo la ley del aborto en Francia.
Que sí, efectivamente, sí, lo que tú quieres decir.
O sea, que izquierda y aborto, pues en Francia no.
Ya. Pues muy bien. Pues nada, con estos comentarios acabamos el programa de hoy. Muchas gracias a los lectores, a los oyentes. Gracias, Julio.
Nada, encantado. Gracias, Antonio.